estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Hoy es 8 de julio. Ahora viste que a las 12 de la noche ya se puede cantar el feliz cumpleaños.
Sí.
Esa es una nueva, que hace muchos años, pero para mí es nueva y me quedó como nueva, que a las 12 de la noche puede cantar el feliz cumpleaños el 9 de julio.
Bien.
Porque empieza el 9 de julio.
Claro.
Así que bueno, esperamos un rato más y nosotros a las 12 vamos
te llamo,
a cantar.
Monchi.
Llamá. Vamos a llamar a la radio a ver si nos dejan salir al aire.
Pero llamamos a alguien más para cantar.
No, a todos, a Tomás, a todo el equipo, a Facu, lo llamamos a todos.
Ernesto, parece que es clave.
Ernesto, aparte vamos a hacer por, si podemos lo hacemos, Radio Nacional, por Zoom, todo, y lo ponemos a Ernesto ahí. Tocando
vivo.
Sí, te tenés que tocar una de Mercedes Sosa, después te vamos a explicar por qué. ¿O no?
Bien, sí.
¿Eh? Es así, porque es la Pachamama, así que ahí te tengo que tocar una de ellas. Bueno, vamos a arrancar este miércoles 8 de julio. Está Jorge ahí manejando la nave, así que nosotros vamos súper tranquilos. Está Tomás y Facundo también en la superproducción, así que estamos hiper, ultra, archi tranquilos. Lo tenemos a Ernesto, que es el profe de música, que ya lo hacemos.
Lo llamamos todo el programa.
Como tiene guitarra, lo llamamos todo el programa.
Sí.
Es así, tiene el pase libre. O sea, vos podés venir todos los programas.
Gracias,
así que
gracias.
Está Ernesto acá, profe de música. Vamos a hablar un ratito de música también. Y bueno, cuando usted diga, profe.
Podemos arrancar.
Bueno, dale nomás.
Estás muy entusiasmado.
Y puedes ponerle cumpleaños.
Bien.
Primaria. Ciencias sociales.
De esto hemos hablado
sí.
Un montón.
Sí.
Porque conocer la obra de Belgrano, conocer qué acciones fue llevando a lo largo de su vida, qué ideas tenía, nos hizo pensar que muchas de esas ideas son sumamente vigentes
uh-huh.
y que se pueden poner en discusión en la actualidad para ver qué estamos haciendo, qué proponía él, qué hubo en el medio.
Sí, sí, claramente.
Así que el capítulo de hoy nos va a invitar a reflexionar sobre eso. Las ideas de Belgrano en la actualidad.
Bien.
Muchas de las ideas de Belgrano están totalmente vigentes en la actualidad. Son discusiones muy actuales en el mundo y en nuestra Argentina.
Belgrano es un clásico y los clásicos siempre son vigentes. Y vos decís, ¿cómo hicieron para pensar en 1810 y vos lo lees ahora y parece que lo escribió ayer?
No solo la visión y las palabras de Belgrano son actuales, sino lo que necesitamos como liderazgo, intelectualidad y acción.
Una de las características de Belgrano es haberse anticipado. Haber, con una gran curiosidad intelectual, haberse anticipado.
Belgrano es un estadista. Es alguien que pensó políticas públicas en una época y se adelantó a su tiempo.
Él cree en un modelo de desarrollo que permita a nosotros generar nuestra propia riqueza y que esa riqueza no sea para unos pocos, sino que haya igualdad social. En ese contexto de ideas, él es de lo más avanzado.
Otra de las ideas de Belgrano era prestar atención al endeudamiento, no endeudarse sobremanera con el extranjero. Cabe señalar que Bernardino Rivadavia, su rival político, fue el primero que tomó un préstamo con Inglaterra, con la Baring Brothers, y allí está el origen de nuestra deuda externa.
La semilla de su pensamiento es la semilla del pensamiento progresista, popular de este siglo XXI, una educación gratuita, pública, transformadora, un Estado presente que promueva el desarrollo.
Por otro lado, es un defensor de la industrialización. Está diciendo que es muy importante transformar en manufactura aquellos bienes que se obtienen de la tierra.
No exportemos cueros, exportemos botas. Él quería que se funden en Argentina industrias que puedan hacer algo con la materia prima.
También tiene una idea muy innovadora, que es la importancia del consumo como motor del crecimiento o del desarrollo. Para Belgrano, los países que más consumen, tanto a nivel interno como externo, son aquellos que más crecen.
Fue un hombre que pensó la Argentina sin saber que estaba pensando la Argentina.
Belgrano fue uno de los grandes arquitectos de la formación de la nación argentina.
Belgrano fue un héroe, pero no un mito. Un hombre vulnerable, conflictivo,
y sobre todo lo que tuvo muy inhabitual en estos tiempos es grandeza.
Si Bertolt Brecht lo hubiese conocido, diría que era, se hubiese inspirado en él para hablar de los imprescindibles, de ese verso de Brecht hablando de los hombres imprescindibles que luchan toda la vida. Un hombre que luchó toda la vida por un país que todavía está luchando por ser un país grande.
Deseó ardorosamente el mejoramiento de los pueblos. El bien público está en todos los instantes ante mi vida.
Bueno, podemos sacar un par de puntos de esto que acabamos de escuchar, ¿no? Veníamos trabajando en Molero Exportador.
Sí.
Bastante distinto a lo que proponía Belgrano, ¿no?
Bastante distinto.
Escuchamos esto de, bueno, que proponía importar productos ya manufacturados que pasaron por un proceso de industrialización, no materia prima.
Claro.
Porque nos ubica en otro lugar. Veíamos cómo durante el Molero Exportador nos ubicamos en lugar de país dependiente. Y que eso es muy difícil después revertir. Uh-huh. Después habla de lo de la deuda. Uh-huh. Un tema sumamente vigente y actual.
Sí.
Son varias cosas que, digo, que venía pensando en relación a lo económico, porque había estudiado, porque se había especializado en el tema y porque tenía mucho interés en que que seamos realmente independientes, ¿no?
Claro.
Justamente hoy vamos a hablar un poco de eso, digo, porque mañana festejamos el segundo cumpleaños, uh-huh. 9 de julio, y la independencia, y la independencia también tiene que ver con cómo nos desarrollamos económicamente.
Claro.
Así que está bueno también eso, poder tomarlo para pensar cómo nos desarrollamos en la actualidad.
Claro, sí.
Y hay algo, una de las frases que dicen ahí, esto de como, bueno, la grandeza que tenía Belgrano, que es algo inhabitual en nuestros tiempos. Yo se lo pongo un poco en cuestión, ¿no? Pensar que es interesante ver el pasado, pero no solamente para ver, enaltecerlo y ponerlo en lugar como medio de
inalcanzable
y de cristal, sino como, bueno, para ver qué cosas había en ese momento, qué tensiones se jugaban y qué pasa hoy y qué podemos retomar de eso para pensar nuestras prácticas en la actualidad.
Claro, sí, sí. Y lo que no está bien, solucionarlo, ¿no?
Sí, y que se pueden también tener actos de grandeza en la actualidad, sí, sí. Y pensar qué significa eso, ¿no? Como sí. Con qué ideas está relacionado. Uh-huh. Entonces decíamos que mañana, 9 de julio, no nos vamos a encontrar. Tal vez nos encontramos por Zoom para cantar el feliz cumpleaños, como decía Monchi antes. Pero no vamos a encontrar porque es un día de celebración. Es un día en el que recordamos la fecha en la que se dictó, que declaró uh-huh. la independencia. Que se firmó el acta de independencia. Recordamos que lo estuvimos un poco hablando ayer en Tucumán, centro del virreinato, se corrió ahí un poco del centro de Buenos Aires. Eso tiene que ver también con cuestiones políticas y tensiones del momento.
Claro.
Asistieron diputados de Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Catamarca, Mendoza, San Juan, Santiago del Estero, La Rioja, Salta, Tucumán y Jujuy, y de 3 pueblos del Alto Perú: Chichas, Misque y Charcas.
Mirá.
Y que lo comentamos ayer, pero esto uh-huh. de que es importante, ¿no? Que la firma de la declaración hablaba de las Provincias Unidas de Sudamérica. Y que eso hacía también incluir a otras provincias, ¿no? Que no habían claro. firmado en ese momento. Que eran, por ejemplo, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, la Banda Oriental, que hoy es Uruguay, y que formaban la Liga de los Pueblos Libres. También Paraguay, el Alto Perú, bueno, todos estos que ahora son otros, digo, como está Argentina, Uruguay, claro. Paraguay, Bolivia, ¿Uruguay ya lo dije?
Sí.
Bueno, digo, los países actuales, digo, todos tenían que ver también con ese proceso, que en ese momento, bueno, las divisiones no eran así, estuvimos también estudiando cómo se fue conformando el territorio a lo largo del tiempo, y eso tiene que ver con otras disputas y otras guerras que sucedieron después de la Declaración de Independencia.
Bien, Julia, y entonces 9 de julio, además de juntarnos nosotros esta noche a las 12 de la noche por el cumpleaños de la patria, ¿qué más pasa un 9 de julio?
¿Sabes qué? Un 9 de julio también en Tucumán nacía Mercedes Sosa.
Ni más ni menos.
La voz de Latinoamérica. Así que también nos vamos a recordar y homenajear
claro.
a esta artista tan importante y que, digo, que marcó generaciones y sigue sí. como de alguna manera marcando, y es importante que la conozcamos todas y todos. tiene mucho que ver con nuestra identidad, ¿no?
Vos viste que la relación entre padres e hijos tiene un color. La relación entre tíos y sobrinos, tías y sobrinas, tiene otro color.
Mi favorita.
Tiene otro color. No, digamos, no se puede comparar, no se puede juzgar. Son colores distintos, pero tiene un color re lindo.
Sí.
Que a veces cuenta, digamos, a veces tiene así como compinche, con una cosa cómplice. Vas a presentar a la sobrina, que ya es conocida, sobrina de Mercedes Sosa, periodista de Tiempo Argentino, se llama Mavi Sosa. Y una de las cosas que me llamó la atención, conociendo un poquitito de Mavi, es que, digamos, que cuando vos sos chiquitito y te preguntan, imagínate, situate, sobrina de Mercedes, te preguntan por tu tía, ¿no? A alguien se le ocurre preguntarte, y tu tía se llama Marta. ¿No? Entonces decís, ¿quién? ¿No? Y quedás ahí. Entonces, y Marta me llamó esto mucho la atención. Marta era la que estaba lejos y mandaba postales divinas a la sobrina.
La tía Marta.
Bueno, Mavi, bienvenida. Aquí estamos en la clase de sexto y séptimo. Todo el equipo presente, Tomás, Facu, Jorge, la profe Julia, Ernesto, el profe de música, Monchi, quien te habla, te saludamos aquí. Bienvenida.
Hola, chicos, ¿cómo están? Gracias. Que me reía mucho de la anécdota que decías, porque eso era tal cual así.
Que lo que debes haber esperado una postal de la tía, ¿no?
Sí, alguna postal de afuera, ¿no? Como uno le dice, porque aparte, imagínate, principios de los 80 en Tucumán, ¿no? Sin teléfono, sin internet, sin nada, el sí, afuero sí. Es muy... muy, muy afuera, Buenos Aires, ya era,
tú era más
muy
lejano,
afuera.
Era,
claro. Sí, entonces,
que,
bueno.
Como que venía de otro mundo, digamos, prácticamente.
Exactamente, claro. Sí. Y el saludo, bueno, a mí me dicen Mavi, pero me llamo María Belén, y siempre era el saludo, besos a María Belén, que también claro. Esa era otra, ese claro. Era el otro nombre que aparecía,
y
a vos, María Belén de Marta.
Y vos, en tus 5 años, era la tía Marta.
Era la tía Marta, sí, exacto. Claro. Yo, para mí, el nombre Mercedes Sosa era rarísimo. A mí me preguntaban en la escuela o me preguntaban, y la verdad es que yo no sabía ni tenía una mínima dimensión de quién era Mercedes Sosa. Hasta que, bueno, un día mi papá llegó, bueno, después uno va de grande acomodando los tiempos y las ideas, ¿no? Mi papá se fue 2 días, me acuerdo, a Buenos Aires, 2 o 3 días, no me acuerdo cuánto, pero... se fue y volvió con un cassette, y me acuerdo de estar cenando y mi papá poner el cassette y decir, mira, esta es tu tía Marta. Y yo me acuerdo, claro, esas cosas que te quedan muy grabadas de chiquita, de escucharla cantar a ella y de decir, ah, qué loco. Pero lo que más me llamó la atención en ese momento eran los aplausos, como eran muchas, muchas manos, ¿no?
Claro.
Y bueno, ahí supe que ella... claro, era esta cantante, claro, me preguntaban por eso, era, después, claro, cuando armo todo, es este viaje en el que ella entra en el país, bastante, de forma bastante encubierta, en el 81, que es cuando se terminan de armar estos conciertos históricos del Teatro Ópera en el 82, ahí es cuando ella, después de 4 años, se vuelve a encontrar con mi papá, en el 81, y bueno, se arma todo esto, ¿no? Pero bueno, en ese momento, obviamente, no...
Claro, y de ahí en más tuviste como una conciencia muy presente de quién era la tía, ¿verdad?
Sí, porque después hubo otro episodio que fue ya en el 83, acá, a principios del 83, cuando ella viene a cantar a Tucumán, cuando ella vuelve a cantar a Tucumán. Y eso también fue fuerte, porque a uno le dicen, bueno, vamos a buscar a la tía del aeropuerto. Bueno, vamos a buscar a la tía del aeropuerto, ¿qué te imaginas? Sale una tía con un bolsito, una baliza, claro. No sé. Y claro.
No con 10 músicos.
El aeropuerto, no, claro, pero además el aeropuerto...
Gente esperándola.
Claro, el aeropuerto de Tucumán estaba estallado de gente.
Claro.
Bajo ella había funcionarios recibiéndolas con flores. Entonces era un flash. Y yo, bueno, viajé, ahí la conocí a mi prima, a la nieta de ella... con quien compartimos, bueno, nos llevamos 6 meses, entonces, bueno, prácticamente crecimos juntas, íbamos en el mismo auto de ella, y era a lo largo de toda la avenida que lleva hacia el centro de Tucumán, llena de gente aplaudiéndola, entonces ahí ya, claro, ya está, ya era otra tía, nada que ver con la tía que me imaginaba que bajaba con la valijita del avión, ¿no?
Ahí como que claro, se unieron Marta y Mercedes, digamos, de alguna
sí,
manera.
Sí, 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 y fue la vez que ella volvió a cantar en Tucumán después de muchísimos años. Acá ya habían pasado dos episodios en los que a ellas la habían amenazado con bombas, tuvo que suspender dos grandes conciertos en Tucumán, o sea, de esto te estoy hablando mediados de los 70, entonces ya no pudo volver más a cantar a Tucumán. Y esa vez fue la vez que volvió, que cantó en la cancha de San Martín, en el Estadio de San Martín, donde yo además cuando entré a las 7 de la tarde, le decía a mi primo Fabián, al hijo de ella, que estaba como iniciándose como productor y como manager íntegramente de ella, me acuerdo que le decía, no va a venir nadie, porque me parecía que era gigante el lugar, y yo era chiquita, tenía 5 años, pero bueno, claro, esas son las primeras sensaciones, los primeros encuentros con la tía Marta.
Buenísimo, les contamos a las chicas y a los chicos que ¿por qué estás hablando de esas fechas? Bueno, porque la última dictadura militar, Mercedes Sosa se tuvo que exiliar, ¿no? Porque era perseguida y muchas de sus canciones fueron prohibidas y recién en el 83 pudo establecerse bien de vuelta acá, ¿no?
Sí, exactamente. Ella empezó a integrar las listas negras elaboradas por la AAA a principios del 74 y ella no quería irse del país. Ella tenía una carrera dentro de todo consolidada en afuera, principalmente en Europa, España y Francia. Y ella, bueno, no quería irse, pero bueno, tuvo un episodio en el cual estaba en pleno concierto en la Plata y entró a policía y llevó presa a ella y a toda la gente. Y bueno, eso marcó como el fin de ella acá, porque en verdad, bueno, ya venía de que cada concierto que se daba le suspendía. Yo creo que el concierto de La Plata no se suspendió justamente para poder llevarla presa, ¿no? Y bueno, claro, eso marcó que ella se fuera a España, donde también, bueno, ella hay un documental donde ella lo dice, ¿no? La dictadura comete dos errores. Comete el error de sacarme del país ignorando que yo ya era una persona reconocida y yo salgo a denunciar. Y el otro error es después dejarme entrar, porque de algún modo estos conciertos que yo mencionaba y que fueron en el 82 marcaron a nivel cultural el regreso de la democracia, ¿no?
Claro, como que anticipan eso.
Exactamente.
¿Y cómo marcó esto a posteriori, ¿no? En la vida de tu tía, digamos, el exilio, ¿no? ¿Qué huellas dejó en ella?
Y bueno, la verdad que dejó las peores huellas, ¿no? Porque ella acababa de enviudar cuando tuvo que irse sola, lejos de su familia. Su compañero, el compañero que había muerto unos meses antes de que ella tuviese que irse de ese modo, le había dado un cáncer fulminante y murió de forma muy, muy repentina, por supuesto. Y bueno, ella quedó sin su manager, quedó sin sola, sin su compañero y sin su manager, sin saber qué rumbo tomar, y te tenés que ir del país sin claro, tu familia, ¿no? Y eso la marcó, le marcó mucho la salud, le marcó, hay una depresión que ella arrastró durante muchísimos años que de algún modo la desgastó emocionalmente prácticamente hasta la muerte, ¿no? Mi tía tenía muchos episodios de tristeza muy grande, ¿no? Era una persona que a su vez, creo que pasa con muchos grandes artistas también, en el fondo tienen una soledad muy marcada, ¿no? A pesar de estar rodeada de la familia, y que tuvieron que ver claramente con este episodio, ¿no?
Claro.
Eso en lo personal, pero por otro lado, ella nunca dejó de decir lo que ella pensaba, nunca, ni con la dictadura, ni nada, nunca. Y eso me parece que también es muy valioso como artistas, porque ya era un artista que sabía cuáles eran las consecuencias, ¿no? Y aún así nunca, es una persona que nunca, cuando vos recorres las declaraciones políticas de ella y las declaraciones vinculadas a la cultura, y es una persona que no retrocede en sus declaraciones, y eso a mí me parece como sobrina, un orgullo enorme, claro. Pero como argentina, una tranquilidad y una esperanza enorme de saber que hay artistas así, ¿no?
Está buenísimo, digo, porque lo conmovedora de escuchar su voz, pero también de entender qué nos está transmitiendo esos mensajes, como esos fuertes ideales políticos, siempre acompañando procesos populares, eso está buenísimo. Y también como mujer, ¿no? Dándose lugar en espacios que en general son bastante conservadores y donde la mayoría son hombres. Eso me parece que también es una marca de Mercedes Sosa y que está buenísimo para mí recuperarla siempre.
Sí, y mira, ¿sabes que es algo que se está recuperando bastante hace poco de ella, ¿no? Creo que uno de los puntos en los que se recuperó fue cuando se empezó a hablar sobre la interrupción voluntaria del aborto, ¿no? Se recuperan textos y declaraciones de ella de hace muchos años, por lo menos 20 años, donde ella habla del aborto como un derecho de las mujeres enmarcadas en la salud pública, ¿no? Y se empezó a recuperar ese tipo de declaraciones hace muy poquito tiempo y bueno, analizando, yo en el diario Tiempo Argentino vengo coordinando el área de género y bueno, digo, se enmarca claramente en lo que es un feminismo popular, ¿no? Que tiene que ver un poco con su origen, un origen muy humilde que ha tenido mi familia acá en Tucumán, de tener a su mamá trabajando de empleada doméstica y ver lo que a ella, lo que su mamá le costaba, lo que sufría, no solo por el trabajo de empleada doméstica, sino la carga, ¿no?, patriarcal que tenía en este quehacer mi abuela. Creo que son cosas que ella ha ido absorbiendo y que ha ido construyendo en el escenario, que es donde se hace el lugar, como vos bien decías, en un espacio muy, muy masculino, ¿no? Y ella ha recorrido su carrera subiendo al escenario sin tener que vestirse de varón, que era lo que en su momento demandaba, ¿no?
Animarse a ser artista, a ser cantante en esa época, digamos, siendo mujer, ¿no?
Exactamente, exactamente. Sí, con un niño chiquito, eso por un lado, ¿no? Tener que irte a las peñas, que eran lugares, realmente eran lugares masculinos. Sí. Y no solo eso,
por ejemplo, en Cosquín ella fue una de las que tangencialmente rompió un esquema, sí, llevando a Charly García, digamos, transformó, transgredió. Y bueno, Mavi, sí, querida, te tenemos que despedir, la verdad te vamos a volver a convocar, sí, porque nos quedamos con ganas de 1500 preguntas que iremos haciendo en otras oportunidades.
Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias por el homenaje, muchas gracias por recordarla a mi tía, siempre agradezco a todo el mundo que la recuerde, que la tiene presente, para nosotros como familia es muy importante siempre.
Muy bien, y a celebrar su día.
Sí, exactamente.
Bueno, un beso, Mavi.
Gracias.
Esté bien.
Un abrazo enorme, gracias.
Chau. Gracias. Mavi Sosa estaba charlando con nosotros y nos vamos al recreo escuchando a Mercedes Sosa, obviamente, claro.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pasto, su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Todo cambia, cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas.